esta parte de la tarde. Estamos en comunicación con Sebastián Salgado, analista internacional, corresponsal y periodista. Sebastián, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, Alejandra, Santiago y Eduardo.
¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para vos y para todo el equipo.
Bien, por acá, con un poco de fresco, esperando una probable nevada por aquí en la región, pero bueno, ya es tiempo de esas cosas.
Qué bueno que el clima se haga sentir y que las estaciones sigan su curso, ¿no? Soy de esas personas que le gusta el frío.
Bueno, Sebastián, un poco para comenzar a charlar respecto del tema que vamos a desarrollar hoy, es esta situación que está ocurriendo en Minneapolis ante la muerte de George Floyd, la muerte de un afroamericano y todas las consecuencias que ha traído esto.
Sí, sí, realmente Estados Unidos está convulsionado. Recordemos que, bueno, hace escasas 48 horas, ¿no? Un afroestadounidense, un negro estadounidense, algunos lo consideran una connotación despectiva, otros no. Lo cierto es que un policía blanco lo detuvo porque estaba queriendo comprar, no se sabe bien, es un poco confusa ahí la situación, si estaba queriendo comprar o qué, con un billete de $20 falso. ¿Sí? Los billetes de dólares falsos son una cosa muy común en Estados Unidos. Es el billete más falsificado en Estados Unidos, el billete de $20. No se entiende bien porque no hay información si él se resistió o no, pero lo cierto es que un transeúnte que pasaba por ahí filmó con su teléfono, ¿no? Y eso es lo que hace que cambien las cosas. Y veía, y se puede ver claramente, en un video donde el policía tiene en el piso, esposado, con las manos sobre la espalda, y la rodilla del policía sobre el cuello, ¿sí? De este detenido, y el detenido que le alcanza a decir como sus últimas palabras, no puedo respirar, ¿sí?
Claro.
Entonces, se lo llevan en la ambulancia y esta persona muere o ya había fallecido en ese mismo momento. Entonces, esto desata, obviamente, una ola de violencia en Estados Unidos que tiene como detonante la muerte de George Floyd, porque fue filmado en video por el sistema racista que impera en los Estados Unidos y que en este momento está ni más ni menos que en la propia Casa Blanca, ¿no? Recordemos que la presidencia de Trump está basada en un sistema supremacista blanco. De ahí a que personas que no sean étnicamente blancas y anglosajonas voten también por Trump, es un fenómeno psicológico del cual podríamos llegar a estudiar mucho, ¿no? Pero lo cierto es que el trumpismo es un sistema supremacista blanco, protestante, basado en lo que en Estados Unidos se conoce como el Bible Belt, o sea, el cinturón bíblico de los estados conservadores, que son los que se denominan los cuellos rojos. ¿Qué son los rednecks? Bueno, son esos granjeros típicos que su única parte que exponen al sol es el cuello, y les quedan los cuellos rojos de trabajar a la intemperie. Bueno, es el núcleo duro de Donald Trump, y bajo esa gente lograron influenciar al resto del país bajo estas amenazas de que Estados Unidos vive un constante asedio de los migrantes y demás, y con ese discurso xenófobo Donald Trump está en el poder. Por eso no es casual lo que pasó en este momento. Hay videos de la semana pasada donde un policía blanco también a un adolescente que aparte era muy delgadito, que trataba de resistirse, lo detuvo para andar en bicicleta en un lugar que estaba supuestamente prohibido, y son una secuencia de cosas que, si vemos la población carcelaria en los Estados Unidos, en su gran mayoría, en un 80%, son latinos y son negros, y entonces hay un sistema racial en los Estados Unidos que no ha logrado superar sus diferencias. Recordemos que sus grandes líderes, Martin Luther King, fue asesinado, Malcolm X fue asesinado, y de ahí en más, más allá de que hayan tenido en la figura de Barack Obama un presidente negro, existe algo enquistado en la mente de los estadounidenses a través del cual Ellos creen que un joven afroamericano puede sufrir más que otra persona que sea parte de esa sociedad. El detonante de esto es también que George Floyd fue, aunque no profesionalmente, un jugador de básquet que tenía amistades con algunos jugadores profesionales de la NBA en lo que fue su juventud. Y ellos ayudaron a viralizar esta información de lo que había pasado. Desde hace 2 noches hay incendios, ataques contra negocios, vandalismo como una manera de mostrar la inconformidad, no solamente de los afroestadounidenses, sino como una parte importante de la sociedad progresista que se les ha unido y que haya contagiado a otras ciudades. Es importante decirlo, esto ya no es en Minneapolis, sino que en Nueva York. Hoy también se vieron actos de violencia muy fuerte, y el detonante, que casi parece increíble que haya pasado, un equipo de la CNN cubriendo, ¿no?, los desmanes que estaban pasando, los incendios y demás, y el policía, el cronista, que también era negro, era afroestadounidense, fue detenido en el momento en que hacía su crónica. Entonces, se entiende que la CNN es un canal que está en contra del gobierno de Donald Trump, y Donald Trump tiene a la cadena Fox a su favor. Pero no les alcanza el tiempo al gobierno de Donald Trump para seguir cometiendo este tipo de torpezas con el reloj que le está haciendo tic-tac de cara a las elecciones, porque hoy por hoy sigue perdiendo las elecciones Donald Trump. Y entonces, claro, en ese contexto, pareciera que las cosas se le van complicando cada vez más.
El referente, Sebastián, del racismo es el propio presidente.
Sí, eso está muy claro. Él ha tenido muchas actitudes, no solamente contra negros, contra los latinos. Ahora quiere decir que el coronavirus es un producto chino. Entonces, él utiliza esa cuestión de supremacista blanco que le ha dado tantos resultados y que ha aprendido en una parte de la sociedad. Entonces, de golpe, en la mente de un policía blanco se siente como parte de esa casta, y tal vez puede llegar a sentir como cierta impunidad, vamos a decir. Y eso es algo que está arraigado en la sociedad estadounidense. Realmente cuesta tomar dimensión de lo que ahí está pasando, por lo que pasaron ya en los años 60, pero hoy una jovencita le decía, ¿no?, a un policía en la cara: no se trata de lo que nos están haciendo ahora. Llevamos 300 años de esclavitud en este país, ¿no?, le estaba diciendo, claro, a un policía, y están hartos, ¿sí? Ellos se sienten parte de esa comunidad afroestadounidense y no hay condimento político que pareciera que pueda acercar estas posiciones. Siempre intentan darnos una visión de que los Estados Unidos es un país que ha superado sus diferencias, es un país donde la libertad está por encima del resto de los valores, pero la realidad es que la sociedad estadounidense está profundamente dividida y, para peor de males, pareciera que el condimento étnico es la clave preponderante para esta división.
Claro. Sebastián, esto tiene antecedentes porque recuerdo en Los Ángeles, en la década del 80, hubo una reacción parecida también, y también con el testimonio de una filmación hacia la muerte de un negro por parte de la policía. Y la verdad que tomó tanta dimensión que todavía se recuerda este acontecimiento, que puede tomar la misma dimensión, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, pensemos que los detonantes son estos, ¿no? Porque es algo, digamos, que la comunidad afroestadounidense lo sabe, lo padece, lo vive todos los días. Entonces, de golpe, cuando hay una filmación de algo que realmente pasa, bueno, eso es lo que ayuda a aglutinar la protesta, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es ese momento. Cuando recordemos que en Estados Unidos se subestimó al mismo tiempo la cuestión esta del coronavirus. Entonces, los estadounidenses se sienten desprotegidos a nivel sanitario, y también dentro de esa desprotección social, seguramente la comunidad afroestadounidense es tal vez la más vulnerable en ese sentido. Entonces, pareciera que aquellos viejos rencores que nos quieren mostrar como que se habían superado, bueno, realmente en un año electoral como este pueden llegar a ser determinantes para el futuro de los Estados Unidos.
Tal cual, ¿no? Bueno, también en todo lo del racismo y el movimiento de Martin Luther King y compañía, es como es muy reciente, ¿no? Fue en la década de los 60, 70,
Exacto,
y como
sí.
que toma cuerpo en cualquier momento, ¿no? Porque es una herida abierta esa.
Sí, vos recordás que Martin Luther King, Malcolm X, ellos estaban en contra, por ejemplo, de que los afroestadounidenses fueran a la guerra de Vietnam, ¿sí? Y en
Claro.
el caso de Malcolm X es más interesante todavía, porque Malcolm X era un negro y musulmán, hay que recordar eso. Y era musulmán chiita, del mismo Islam que hay en la República Islámica de Irán. Es muy interesante eso. Entonces, ¿cuál estaba por ser la herramienta, vamos a decir, política de liberación de los negros en Estados Unidos? El Islam. Entonces, lo que hicieron fue cuando vieron que estaba creciendo el Islam en la década del 60 tan fuerte en los Estados Unidos, decidieron cortarlo de raíz y sabemos que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos fueron de alguna manera los que articularon estas muertes, ¿no? De Martin Luther King y de Malcolm X. Entonces, la única manera que tuvieron de apaciguar la situación, siempre el gobierno de Estados Unidos, fue a través de la violencia y del asesinato. Pero nunca hubo un intento de reconciliación social real en la sociedad estadounidense, más allá de esta pantalla que fue el gobierno de Barack Obama.
Claro, lo que recuerdo que el presidente del movimiento musulmán fue Muhammad Ali, que era campeón mundial de boxeo y se negaba a ir al frente de Vietnam. Y ahí se
Sí,
hace.
fue un gran representante, ¿no? Que recordemos que cuando una persona se convierte al Islam, como fue el caso de Muhammad Ali, ellos adoptan un nombre musulmán más allá de que hubieran nacido en la cristiandad, ¿no? Por eso el nombre de nacimiento de Muhammad Ali era Cassius Clay.
Claro.
Cuando se convierte al Islam, adopta ese nombre de Muhammad Ali y fue en algún momento una persona bastante cercana a Malcolm X. Y ellos de alguna manera representaban, ¿no?, esta reivindicación de derechos de los afroestadounidenses y encontraban en el Islam algo muy, muy particular. Y es que el Islam le pide a sus creyentes y a sus seguidores que se rebelen contra la opresión, contra ellos mismos o contra cualquier sistema opresivo que ellos les toque ver. Entonces, si un musulmán sentía que estaban oprimiendo a su propia comunidad, ellos se aglutinaban para protestar. Entonces, la manera de juntarse de los afroestadounidenses musulmanes en ese momento fueron a través de estos liderazgos tan fuertes, ¿no? Que cada vez que parecía que iban a resurgir de alguna manera, ahí estaban otra vez los servicios de inteligencia estadounidenses. Cuando vimos en la cumbre, ¿no?, en lo que fue el derribamiento de las Torres Gemelas, acusando, ¿no?, a los musulmanes de Al Qaeda y demás. Entonces, cualquier persona que entraba a una mezquita islámica en los Estados Unidos pasaba a ser sospechosa de terrorismo. Y ahí nos empieza a cerrar, ¿no?, un poco más, porque esta ecuación de este ataque feroz de los Estados Unidos contra los movimientos islámicos.
Tal cual. Bueno, como últimas informaciones, ha sido detenido el policía que asesinó a George Floyd.
Sí, fueron echados los cuatro. Eran cuatro personas. Usan una metodología que la hemos visto incluso también muy común por parte de las detenciones de los soldados israelíes contra la población civil palestina, que es mientras uno está torturando, los otros les hacen como una especie de rondita para tratar de que no los puedan filmar, ¿sí?
Claro,
Entonces,
claro.
los cuatro que participaron de esa especie de bloqueo visual y de empujar a la gente han sido expulsados de la fuerza como una manera de descomprimir un poco.
Claro.
Pero en este contexto es interesante agregar un dato más. Twitter, la red social Twitter, está jugando un rol muy importante. ¿Por qué? Porque Donald Trump salió a decir, bueno, lamentamos mucho la muerte de Floyd y es repudiable, pero cuando empiezan los desmanes y las protestas, es ahí cuando empiezan los disparos de la policía. Entonces, como diciendo, bueno, si van a seguir con sus desmanes, aguanten las balas, estaba diciendo Donald Trump. Entonces Twitter, la empresa Twitter, salió a denunciar el tuit de Donald Trump, de esto hace horas, como un tuit agresivo. Entonces vos fíjate que el medio de comunicación de Donald Trump empresa privada, y esa empresa privada tiene el poder de decirle al propio presidente de Estados Unidos, usted no puede decir esto. Y en un contexto de contingencia del coronavirus, donde no se pueden hacer actos públicos para la campaña presidencial, el Twitter pasa a ser una herramienta demasiado importante, y Donald Trump se va dando cuenta que se va quedando sin herramientas. No tiene los actos políticos, está perdiendo hegemonía militar en parte importante del mundo, es un desastre económico lo que está generando la pandemia, es el país con más muertos del mundo, y ahora los afroestadounidenses furiosos porque ese espíritu racista y supremacista blanco que ha logrado transmitir a través del ejercicio de su presidencia en la Casa Blanca, de alguna manera está desgarrando la sociedad estadounidense por dentro.
Claro. Esta situación de racismo que también se traduce en Latinoamérica, Sebastián, el caso de Bolivia, el caso de Brasil, bueno, etcétera, etcétera.
Sí, lamentablemente, o sea, el racismo no es algo propio de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la propia sociedad argentina también es una sociedad muy racista. O esa es mi visión, por lo menos en algún momento lo
compartimos
abordado.
Plenamente.
Para empezar, vamos a poner el ejemplo en Argentina de cuál es la visión del argentino que dice, en Argentina los negros no existen, ¿sí?
Tal cual.
Y bueno, y en Argentina hay una población afrodescendiente que, aunque no sea numerosa, nos ha dado mártires por nuestra independencia, nos ha dado figuras importantísimas que en Argentina se las ha minimizado simplemente por ser afrodescendientes. Y es interesante que muchas veces puede haber un argentino negro, vamos a decir, de tres o de cuatro generaciones, que está en su país y le preguntan de dónde sos. Y eso sigue pasando, ¿sí? Yo les recomiendo que los que quieran tener un poco de información de todo esto puedan entrar en redes sociales a DIAFAR, que es la diáspora en Argentina de afrodescendientes. Tienen su espacio que justamente se llama Malcolm X en Buenos Aires, y ellos se la pasan haciendo actos, conferencias y demás para visibilizar a esta parte de la población argentina que ha sido negada sistemáticamente. Los negros argentinos existen porque en Argentina existió la esclavitud, entonces negar la presencia de ellos realmente es un acto de racismo en sí mismo, ¿no?
No, claro. Y ahora los negros que cortan la ruta, los negros que reclaman claro. Alimentos, los negros, bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, se lo tomó siempre en Argentina como una cuestión muy, muy despectiva, también para los descendientes, ¿no?, de pueblos originarios en nuestro país. Y en Argentina, tal vez como en ningún otro país, se usa ese contexto de la etnicidad, ¿no?, para darle una connotación negativa. Entonces, realmente es algo que tenemos muy presentes y que está, como vos decías, yo comparto, en toda nuestra región, de una manera muy palpable, ¿no? Cuando vemos el golpe de Estado contra Evo Morales, cuando vos decías, hay un condimento racista, pero impresionante, ¿no?, que salió estos golpistas que están ahora en el gobierno de Bolivia, con la Biblia, ¿no?, en claro, una mano, de alguna manera quemando la huipala, como diciendo, bueno, volvimos a la casa de gobierno los que siempre debimos haber estado, y estos años del gobierno de Evo Morales casi como que había sido un malón indígena. Cuando en realidad, si uno estudia las estadísticas del Producto Bruto Interno de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, no solamente fue el mejor de la historia de Bolivia, sino que tenía los mejores índices de crecimiento económico de toda Sudamérica. Pero lamentablemente esa es justamente la razón por la que lo derrocaron, porque su gobierno era tan exitoso que no había una manera a nivel por la vía electoral de que Evo Morales perdiera una elección. Es como que pensar que el chavismo puede perder una elección en Venezuela, y cómo van a perder si el chavismo esta semana está entregando la casa, escuchá este número, 3.100.000. Desde que empezó el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela hasta ahora, están entregando la vivienda gratuita, sí, de gente que antes vivía abajo de una palmera, porque yo he trabajado y he vivido en Venezuela, una vivienda digna, con habitación, con cocina, con techo, con piso firme, 3.100.000, contá a 4 o 5 personas por vivienda, bueno, le dieron una casa a 25 millones de personas. Y son personas que a través de un sistema económico capitalista, como eran laburantes, nunca hubieran podido acceder a una casa. Entonces, aquellos que dicen, no, bueno, pero le están regalando las cosas, bueno, que nacieron en un sistema donde los preparaban solamente para que pudieran alquilar y que nunca pudieran ser propietarios de una casa. Bueno, ahí aparece el Estado. Y cuando encontrás un Estado que le da una vivienda a 25, 26 millones de personas que nunca habrían podido acceder, ¿y cómo van a perder una elección? La única manera que tienen es intentando golpes de Estado, como están intentando en este momento en Venezuela, como ya lo hicieron en Bolivia, y ese es el destino de los gobiernos populares, ¿no? Tratar de sacarlos a través de la fuerza.
Claro. Aquí donde está perdiendo terreno en las elecciones es Donald Trump, ¿no? Con todo lo que sucede en Venezuela, la llegada de los buques con combustible, el intento de golpe frustrado, pescadores tomando a los mercenarios más terribles que existen en el mundo, un grupo de pescadores los toman como prisioneros, ¿no? Bueno.
Sí, realmente, bueno, ahí se ve, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la sociedad civil, que fueron quienes anunciaron que estaban sufriendo una invasión armada, tal vez no de un ejército, pero sí de personas armadas que estaban intentando, que iban a intentar un magnicidio, seguramente, de asesinar al presidente Nicolás Maduro? ¿Cuál es el compromiso social de esa gente? Tal vez entre esos pescadores de Chuao tuvieron su primera casa. Es la primera generación que tuvo una casa.
Claro.
¿Cómo ellos no iban a estar dispuestos a arriesgar su vida de tener a estos marines estadounidenses que vieron entrando a través de su propio puerto, si ellos nunca habían tenido corriente, si ellos nunca habían tenido luz eléctrica, si ellos nunca habían tenido acceso a una ruta? Bueno, esas son las cosas que a veces los gobiernos del norte no terminan de entender, ¿no? ¿Cuál es el compromiso de la sociedad civil con un gobierno popular? Y muy por el contrario, vemos cuál es la situación de la sociedad civil con un gobierno como el de Donald Trump. Y lo que vos mencionabas es interesante, sabemos que no es una noticia que esté circulando en Argentina, pero básicamente Estados Unidos bloquea económicamente a una serie de países en el mundo, básicamente a Venezuela, a Cuba, a Irán, a Siria, entonces no los dejaron desarrollar muchísimas cosas. En este momento Estados Unidos le robó una empresa entera para refinar derivados del petróleo a Venezuela y se la incautaron en Estados Unidos. No tienen capacidad de producir su propia nafta. Entonces, hasta que eso puedan volver a organizarlo desde Venezuela, Irán les mandó 5 buques superpetroleros con nafta ya producida, no con barriles de petróleo, sino con 1.5 millones de litros de nafta super para que puedan enseguida distribuirla en las estaciones de servicio de Venezuela. Entonces, esto rompe el bloqueo económico, no solamente a nivel de transacciones financieras y demás, sino de una manera tangible, que son 5 buques enormes que están entrando en este momento en las aguas del Caribe, frente a las narices de Donald Trump,
claro,
en lo que ellos denominan como ese Mare Nostrum, ¿no? Que ellos creen que el Golfo de México les pertenece. Bueno, ahí entraron despacito, como Pancho por su casa, 5 buques iraníes para darle nafta a los venezolanos. Donald Trump ya no tiene espalda para afrontar una guerra en su propio mar. Se le acabó el tiempo, perdió en Siria, no pudo con Irán, no pudo con Corea del Norte, no se le anima a China y nunca se le va a animar, mucho menos a Rusia, y se le va acabando el tiempo. Entonces, hoy por hoy, si hubiera elecciones, gana Joe Biden, ¿sí? Que fue el expresidente de Obama. En ningún momento vamos a decir que es una persona o que los demócratas han sido mejores con Latinoamérica que los republicanos, son más o menos dos caras de una misma moneda, pero creemos que el nivel de agresión y de racismo que ha logrado implementar Donald Trump hacia el interior de su país y hacia Latinoamérica, hacía rato que no se estaba viendo, ¿no? Entonces, seguramente un cambio de gobierno en la Casa Blanca debería ser buenas noticias para el resto del mundo.
Sebastián, muchas gracias por el aporte, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Desearte un buen fin de semana y un buen programa para mañana a partir de las 11.
Ah, sí, para quienes les guste la política internacional. A las 11 estamos por Radio del Plata. Yo sé que tiene repetidoras por ahí. Nos llegan muchos saludos siempre de Plaza Winkle y de Cutralcó. Hay algunos oyentes fieles de Radio del Plata. Y a las 11 de la mañana, los sábados, tenemos un programa con Lourdes Suazo que se llama Data Urgente desde Fuera, donde hablamos de política internacional. Así que mañana, a quienes les guste, por ahí los esperamos.
Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo enorme.
Un abrazo hasta Zapala. Que estén muy bien.
Muchas gracias. Ahí estábamos, charlando con Sebastián Salgado. Él es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV de la cadena de televisión pública de la República de Irán, en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía de Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección Noticias de la cadena informativa Telesur, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.